Nacional Folclórica 98.7. Estamos con vos.
Y ahí sonaba Samba por Vos en la versión de León Gieco con Rally Barrio Nuevo. Bueno, Samba por Vos, uno de los clásicos de Don Alfredo Zitarrosa, uno de los clásicos de Alfredo Zitarrosa y también uno de los temas que marca esa fuerte influencia que tuvo Don Alfredo de todo el folclore argentino, folclore alejado a lo que es Montevideo, ¿no? El folclore del noroeste, del norte, de todas esas zambas que ha hecho, incluso también algunas versiones como guitarrero, ¿no? De la zamba de Carlos Di Fulvio, que la ha hecho y se la ha apropiado de alguna manera Alfredo Zitarrosa. Bueno, estamos zitarroceando, como diría Alejandro del Prado, porque acaba de ser reeditado un libro que estaba totalmente perdido, descatalogado, se dice, que es un libro que a mí me remite a cuando yo era adolescente y compraba la revista Fierro y de pronto veía fantásticas historietas sobre músicos populares o de jazz, algunos incluso algunos músicos o músicas como Billie Holiday, me acuerdo, que eran se contaba una vida en forma de cómic o de historieta. Bueno, hace un tiempo salió Zitarrosa, simplemente, un libro dibujado, hecho por Max Aguirre, junto con un uruguayo llamado Rodolfo Santulo, y yo siempre quise tenerlo, y ahora, por suerte, ha sido reeditado, porque estaba muy complicado hacerse de ese libro. Todos los fanáticos de la historieta y de Zitarrosa queríamos tener ese libro, y por suerte acá está, y tengo a uno de los autores, Max Aguirre, que es historietista, dibujante, músico, compositor, un agitador cultural. ¿Qué haces, Max?
¿Cómo le va? Y además somos amigos.
Además
de todo eso. Acá estamos.
Cosa que no le quita veracidad a lo que estoy diciendo.
No, para nada, no. Yo no estoy de acuerdo con que uno esconda la vinculación humana porque le baja el precio a lo que. No, uno.
Vos sé que el tema de la amistad es un temazo. El tema de la amistad y cuando existía la crítica musical o grandes debates en redacciones, cuando existían las redacciones, de decir, bueno, ¿qué es más importante? El juicio de uno o la amistad. Entonces, había un amigo queridísimo llamado Federico Monchón, uno de los mejores críticos de música clásica. Él decía que él jamás criticaría mal a un amigo, que prefería mentir antes que criticar a un amigo. Y había otros más puristas que decían no.
Yo creo que quizás lo que hay que hacer es evitar la crítica negativa. O sea, si algo me pareció que es horrible. Bueno,
es decir, me pareció interesante.
No digo nada. Hablo de lo que. Recomiendo lo que me gusta.
Bueno, Max, sos alguien como tantos, increíblemente, ¿no? Curiosamente, como tantos dibujantes, historietistas, alguien muy interesado en la música. Porque uno dice, bueno, interesado en la cultura popular es lógico. Pero en la música, puntualmente, hay muchísimos, muchísimos de tu generación, vos sos del 71. Y también de pensar en el Negro Caló y en
en Cris, que en tiene, Cris. Tiene un libro que es como un long play de folclore.
Claro.
Y después, además, tenés mucha vinculación en la música con un montón de tipos de mi generación. Bueno, de Pablo Falló.
Sí, que toca tango, ¿no?
Toca tango, sí, sí. A Tute.
Tute, que ha hecho varios discos.
Claro, ¿sí? Dos discos. Y después tenés, bueno, Isol.
Bueno, Liniers.
Liniers con Kevin Johansen. Sí.
Y vos, muchísimo. ¿Vos ya cuántos discos tenés?
Yo tengo un EP y dos LP.
Claro.
Y probablemente salga otro EP antes de que termine el año. Con un acústico que hicimos en un lugar muy lindo que se llama Boutique Gráfica.
Todo esto lo hiciste con Noelia Sin Cunas, ¿no?
Lo último no, porque bueno, a mí siempre que tocábamos juntos le decía que a mí me iba a dar mucha alegría el momento en donde no iba a tener tiempo de tocar conmigo.
Que ese momento llegó.
Y ese momento llegó y a mí realmente me da mucha alegría. Porque
estuvo Noelia hace un par de meses, la rompió porque se puso a tocar el piano acá en el estudio.
Es que es extraordinaria. Los uruguayos.
Lo que es ella, ¿no? Lo que es ella también como
tipa, persona es, ¿sí? Es una persona extraordinariamente linda. pero además de y generosa, es una de esas personas geniales en su arte y que cuando vos trabajás con ella, todo el ego que uno tiene cuando está haciendo algo y decide mostrarlo, lo pone como un vector a favor del proyecto que está haciendo y no de una manera obstructiva, incómoda. Entonces es lo que los uruguayos dicen, está despegada.
Despegada.
Está despegada.
Después de sacar ese disco que se llama Unión y Perseverancia.
Extraordinario.
Remite a su esquina de sí. Berisso.
Sí.
Su esquina familiar, digamos. Natal. La casa de la
una
familia.
Una casa ¿sí? de músicos. Bueno, eso también nos une. Yo tengo en mi familia músicos populares, obviamente.
A vos te tengo muy como de una infancia de guitarreada bajo
claro.
la parra.
Y sí, o en el living de un departamento de dos ambientes en un barrio de esos, de monoblocks, de sindicales.
¿De qué barrio?
El barrio Luz y Fuerza, de Isidro Casanova. Pero sí, obviamente, siempre. Y los papás, y el papá y el abuelo de Noé, músicos, guitarristas, muy similares, incluso en la manera de tocar, a lo que era mi tío, mi viejo, mi otro tío. Hay cierta tradición, cierta sonoridad, cierta manera de entender la música popular, sobre todo el folclore y el tango, ¿no? Como música popular en, sí, ese, sí. en ese caso.
Sí, sí.
Y sí, yo me crié en una casa de músicos populares que trabajaban de muchas otras cosas, porque a veces la idea es que los artistas populares viven de artistas, y no, muchas veces trabajan pintando coches.
Bueno,
poniendo...
nuestro objeto, la excusa principal, porque ahí
sí.
va a haber otras excusas de esta entrevista, de este encuentro. Zita Rosa se definía a sí mismo como músico popular.
Absolutamente, y el libro, el origen de ese libro, que la idea es de Rodolfo Santulo, era no hacer una biografía. Además, hay una biografía buenísima editada.
¿Gráfica?
Hay una biografía, la biografía
de Pellegrino.
De Pellegrino, eso.
Sí, hay varias. Yo tengo una de un uruguayo llamado Eduardo Erro.
Creo que es una de las pocas que no he leído.
Bueno, cuando nos veamos te la presto. Es muy interesante.
Porque tengo Cantar en Uruguayo de Estrázulas. Y nosotros decidimos que lo que íbamos a hacer era contar algunas postales de la vida de Alfredo, pero narrada por el que vivió esa anécdota con él. O sea, nos pareció, y a él le pareció, o sea, la idea la terminamos de cocinar entre los dos, que la mejor manera de mostrar a un artista popular es contado por su pueblo, ¿no? Contado por su gente. Así hay desde anécdotas de Caloi, anécdotas de Hermenegildo Sabat, que nos aparecieron, no las teníamos cuando aparecieron en el transcurso de empezar a investigar. Pero también de un borracho.
Es buenísimo, sí, es muy, muy disfrutable. La verdad que yo me puse a leer el libro y no paré hasta terminarlo. Hay un lindo encuentro con Juan Carlos Onetti, el escritor uruguayo.
Bueno, ese es un encuentro contado por Zita Rosa. Porque Zita Rosa escribe cuando él trabajaba de periodista. Escribe ese encuentro con Onetti, en donde Onetti básicamente lo emborracha mientras que discuten acerca de Gardel. Nos pareció eso, nos pareció también interesante mostrarlo no como un bronce, sino como un hombre atravesado por sus ideas, por sus claroscuros, por sus debilidades y sus fortalezas.
Hay una anécdota muy linda que creo que es del libro de Pellegrino. Que es cuando él va a tener una actuación y poco antes de ese concierto el empresario le dice que le va a pagar la mitad.
Está ahí, sí, está, sí. Esa historia.
Contala que es muy linda.
Y básicamente él toca la mitad del show y se va al local de enfrente.
Él firmó un contrato para cantar 10 canciones,
sí.
Y poquito antes se entera de que le van a pagar la mitad. Entonces, ¿qué hago? Porque la gente había pagado su entrada, la había pagado, estaba lleno. Entonces el tipo corta el concierto a la canción número 5 y dice, bueno, nos van a pagar la mitad, por lo tanto voy a hacer la mitad de lo pautado. Pues la seguimos en el boliche de la esquina.
Sí.
Y la siguió. Y eso está dibujado en este Zita Rosa, este libro.
Exactamente. Y a nosotros nos lo cuenta uno de los guitarristas. Mirá. En realidad a nosotros no, se lo contó a Rodolfo.
Max Aguirre con nosotros. Este libro va a ser presentado mañana jueves 4 de septiembre, en el mismo sitio de la editorial, ¿no? El Fondo de Cultura Económica.
Claro, ahí en Palermo, en
Costa Rica.
Costa Rica.
Sí, Costa Rica, ahora voy a buscar bien la dirección.
Es frente a la plaza...
De Costa Rica y Armenia.
Exactamente.
Es Fondo de Cultura Económica, que es una muy buena editorial, la verdad. Tiene también un montón de cursos, talleres. Bueno, vos estás multiplicado en muchas cosas. Vos voy a decir bien la información, pero esto se presenta mañana.
Mañana y el sábado también. En realidad no es formal la presentación del sábado, pero como parte del Festival FA,
sí,
de historieta que se hace en el Rojas. Vamos a estar compartiendo charla con Martín Ameconi,
sí,
que tiene una novela gráfica, su primer novela gráfica. Él venía de hacer animaciones salvajes, y sacó una novela gráfica que se llama La culpa la tuvo Charlie García.
Mirá qué interesante.
Sí, te lo recomiendo para que venga acá, es un amigazo, músico. Y así que vamos a estar hablando de música de fondo para novelas gráficas, y vamos a estar tocando. En ambas presentaciones.
Qué bueno, qué bueno. Yo siempre me pregunté por qué no había más de este tipo de libros. Te pregunto si es muy, muy difícil, si es muy laborioso, si es muy complicado resumir una historia, una vida, o lo que vos elijas resumir en viñetas. Pues yo digo, por ejemplo, Yupanqui. Tiene una historia sensacional, sensacional. No sé, me parece que hay una historia latiendo detrás de cada gran...
Sí,
músico, ¿no?
Vos sabés que con Rodolfo lo pensamos mucho y después dijimos, tampoco que sea un artefacto, ¿no? El artefacto narrativo. Pero yo te cuento que no lo tengo terminado porque a veces uno no le alcanza el tiempo de vida. Pero yo tengo por ahí esperando para seguir avanzando Discepolo.
Bueno.
Tengo unos cuantos capítulos de Discepolo, tendría que llegar al final para poder... porque a mí me parece...
Es buenísima.
Que Discepolo es extraordinario. Es un artista increíble.
Es increíble. Bueno, hay un libro fantástico que es el libro de Sergio Pujol.
Tremendo. Tremendo libro. Bueno, también me fui comprando todo lo que había dando vueltas de Discepolo. Y bueno,
¿podemos anunciar en exclusiva que se viene la novela gráfica de
Discepolín? Ojalá. Sí, me encantaría, qué sé yo. Estoy con otras cosas haciendo y entonces no quiero tampoco hacerlo...
Y ahí también hay una tensión dramática que le podemos encontrar también a Zita Rosa y a Discepolo. Digamos, un final muy con mucha tristeza, un final con mucha melancolía. Yo no sé si la palabra es resentimiento, pero creo que los dos estaban enojados al final, dice Polini y Zita Rosa.
Yo me permito pensar que estaban enojados, es una palabra, ¿cómo decirla? Vibrante. Me parece que estaban dolidos, que es diferente. Me parece que estaban dolidos, pero no con nadie en particular, sino con lo que no pudieron evitar vivir tampoco. Pero cuando digo no pudieron evitar vivir, no les bajo el precio a lo que han hecho, sino todo lo contrario. Me parece que han sido pasajeros de la tormenta que también eran.
Hay un montón de mensajes que van llegando. Estamos conversando con Max Aguirre a propósito de esta reedición de la historieta sobre algunos aspectos de la vida de Alfredo Zita Rosa. Zita Rosa es el título. Ahí tengo la dirección de la presentación de mañana. Al menos es en Costa Rica al 4500, ahí en Palermo, y después repite el sábado. Y están llegando al 11-3109-5896. Bueno, muchas gracias, Fabián, que es de San Juan, y nos dice que Ernesto Villavicencio, sanjuanino, autor de Tonadas, que integró el dúo Dos Guitarras Argentinas, dice que vio, cuando vio el guitarrón en el conjunto de Zita Rosa, incorporó el guitarrón en Cuyo. Bueno, Graciela Belgrano, que nos dijo ayer que es uruguaya, dice, bueno, Zita Rosa dio todo, nos quiso a todos, y ha sido Argentina muy generosa con él. Y también habla de Chabuca. Bueno, muchas gracias. Graciela, también, bueno, nos llega un mensaje de un alguien que dice que el hijo de Calondi, Juan Pablo Compairet, bueno, que además de humorista gráfico es un muy buen saxofonista, y Elena también está agradeciendo. Estamos con Max Aguirre y decíamos, Max, que estás haciendo muchas cosas. Me interesa mucho la gente que puede transmitir su saber. Y vos solés dar talleres.
Sí, ya hace 2 años que se transformaron en una tarea constante, en una actividad constante. Digo constante porque habitualmente he dado talleres más focales, viste, que es un mes, 2 meses. Y se transformaron en cursos anuales. Fue sucediendo y lo disfruto un montón. Y además me llama mucho la atención el promedio de edad de los chicos. O sea, yo habitualmente mis talleres eran para preadolescentes, te diría. Y ahora el promedio es 10 años. Hay
10 años.
Sí. 10 años y es alucinante. Realmente es muy, muy, muy bueno. Digamos que la información, la cuestión más formal, yo se las mezclo como cuando hay que hacerles comer comida que no quieren, se las tramoyo ahí, entre otras cosas más lúdicas y de juego, pero logro...
¿Tenés aspecto docente?
Parecería ser, qué sé yo.
Max Aguirre, como tantos aspectos del arte, digamos, hay como una hubo una mudanza ya totalmente consolidada del papel a internet. Nosotros somos medio anfibios, ¿no? Venimos de los tiempos analógicos, pero bueno, ni hablar con la música, ¿no? Hay mucha más música ahora que antes, hay mucho más dibujos ahora que antes, nada más que se pasó del papel a internet. Uh-huh. Yo soy de la generación que veía, bueno, yo llegué a hacer, mi viejo compraba la revista Hortensia, por supuesto, la revista, después yo empecé a comprar la revista Fierro, la revista Humor, la compartíamos con mi padre, digo, para hablar de esa cosa generacional, padre-hijo. Y después, por supuesto, la contratapa de Clarín, con Loco Chávez, con Clemente y Bartolo, con Cris, con Fontana Rosa, con Brócoli. En una época.
Después vino Beauty.
Beauty. Y después también, por supuesto, la contratapa de La Nación, que te tiene a vos, lo tiene a Tute, bueno, un montón también de Liniers también está ahí.
Sí.
Bueno. La verdad que casi no se leen los diarios en papel y todo ese caudal fue a parar a las redes. Cuando vos le das clases a estos chicos y chicas de 10 uh-huh. años, ellos saben que por ahí viene la mano, ¿no?
Sí, ni siquiera lo piensan. Mira, ayer fui a dar un nombre muy ampuloso, Masterclass. Detesto el nombre.
Peor es clase magistral.
Es todo es horrible.
Es lo mismo.
Es todo muy horrible. Pero bueno, fui a la Universidad del Cine, ¿viste? A la FUC.
Sí.
Y me hicieron una pregunta muy interesante que aplica a esto de los chicos. El que me lo preguntó es un muchacho, ¿no? Pero me preguntó cómo era cuando dibujar no incluía dibujar digitalmente, porque no existía. O sea, cómo era pensar el dibujo cuando... No... Que me pareció una pregunta muy interesante, muy atinada, ¿no? Sí. Así como alguna vez... Algún pibe me preguntó cómo fue ver el gol de Maradona a los ingleses cuando no sabías que iba a ser gol.
Claro. Bueno, esa es más filosófica.
Es buenísimo.
Pero la otra que te dijo, ahora completar la historia, pero yo ahora no, yo, que ya soy una persona mayor, no puedo creer que en una época las novelas se escribían con máquina de escribir.
Pero obvio, pero es que hay cosas que nos vamos olvidando de cómo eran.
¿Cómo se corregía?
¿No
se
te pasa
que escribir de nuevo?
¿No te pasa que a veces estás contando algo y decís, y yo le avisé, pero cómo le avisé? Porque lo llamé por teléfono, porque él no tenía teléfono. Es como que tenés que reconstruir algo que te quedó lejísimo y que lo viviste vos en primera persona.
¿Cómo me encontré con un amigo en una esquina?
¿No? Totalmente. Bueno, los pibes lo tienen como incorporado. Imagínate que tienen 8 o 9 años. O sea, nacieron adentro de este planeta que para nosotros es Júpiter. Entonces, lo viven de una manera muchísimo más natural. Me parece que contra lo que hay que luchar, más que como profesor de dibujo, te diría como un tío postizo, como un adulto a cargo, con los chicos de hoy creo que es que caen muchas veces en la mentira de que ven algo que lo resuelven de manera eficiente y perfecta en un videíto, y entonces ellos consideran, primero, que ya lo aprendieron, segundo, cuando no les sale de una, se frustran mucho, porque hay como una cosa de eficiencia que se difunde, en donde el error no es algo malo, o sea, fallar es algo que, si fallás una vez, se rompió todo lo que estaba pasando y no es parte del aprendizaje. Me parece que incorporar eso, enseñando a
hacer de tu laburo, duro, tiene mucho que ver con la paciencia.
Claro, ¿no? O sea, y además
el tiempo.
Sí,
sí. Max Aguirre, un placer tenerlo aquí en la tarde de la Folclórica. Vamos a escuchar otra zambita. En este caso es de Carlos Di Fulvio, pero la canta Alfredo Zitarrosa, es guitarrero, y es un tema que prácticamente pertenece ya a Alfredo Zitarrosa. Es un tema fantástico que habla también de la raza, del estirpe de un Zitarrosa.
Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra. Porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra. Como un puñal clavado está el grito arisco de la vaguada, y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpallas, y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, ¿qué rumbo hay tomar? Que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. Por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando maderas. Deja cantar. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar.
Guitarrero, Carlos Di Fulvio por Alfredo Zitarrosa, ¿eh? Adiós guitarrero, adiós, cantaba ahí don Alfredo. Y la verdad que es buenísimo este libro, lo recomiendo. Si tienen que hacer un regalo a alguien que le guste la música, Zitarrosa, Rodolfo Santulo, Max Aguirre, es la reedición de un libro que salió hace ya bastante, tuvo muchas ediciones. Fue un éxito, se puede decir.
No, fue un éxito. O sea, es la cuarta edición, es la cuarta reedición. Y tiradas, digamos, tiradas grandes. O sea, no te digo gigantescas, pero digamos, tiradas de miles de ejemplares. Creo que la primera tuvo 5.000 ejemplares, la segunda tuvo
Muchísimo.
2000, la tercera tuvo 4000.
Y aparte estamos hablando de las dos orillas del Plata, ¿no?
Exactamente.
Porque Rodolfo Santulo es uruguayo.
Sí.
¿Qué es el hermano de Fernando Santulo, que es uno de los de Bajo Fondo? No.
No, no, en no. Bajo Fondo él lo que tiene es Mareo, es el,
claro,
el autor de Mareo que lo canta Cerati.
Claro, claro, y gran éxito de Bajo Fondo.
Y Pa' Bailar,
sí,
que lo canta Julieta Venegas.
Claro.
Esos dos temas son de Fernando. Sí. Y después Fernando era el líder, y sigue siendo el líder, de Peyote Asesino.
Claro.
Y tiene dos discos solistas muy buenos.
Bueno, Rodolfo es el hermano. ¿Y la primera edición qué fue? ¿Uruguaya?
La primera edición fue uruguaya porque nosotros ganamos los fondos concursables, que era algo que entregaba el Ministerio de Cultura de Uruguay a proyectos culturales de diferente índole.
¿Y hubo algún tipo de celo, digamos, del mundo del dibujo uruguayo? De si tiene que venir un argentino para hacer un...
¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Y mirá que hay unos dibujantes extraordinarios en Uruguay, extraordinarios. Tranquilamente... tenían con qué reclamar.
Bueno, pensemos en Sabat, ¿no?
Claro, no,
que
pero...
Muchos que los asimilamos, que son uruguayos.
Pero tenés a...
Tabaré.
Matías Vergara es un dibujante extraordinario. Pero, sin embargo, no. Muy por el contrario. De hecho, la presentación oficial, la primera, fue como cierre de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro de Montevideo, en donde... me nombraron no sé qué, este caballero de las letras y no sé qué. Me dieron
caballero de las masterclass.
Sí, caballero de la cepa. Y me dieron me dieron una medalla, qué sé yo. Y fue muy bien recibido por todos los amigos del otro lado del charco.
Max Aguirre, en esta cosa medio renacentista que tenés, que sos alguien que dibuja, alguien que hace música, que canta, también te he escuchado alguna vez decir unas décimas improvisadas, o sea, tenés un talento ahí medio payadoril. ¿Dónde te sentís más cómodo?
No.
Digo, me imagino que no sé. Una cosa es estar en un escenario de pista urbana cantando con gente, teniendo una devolución inmediata. Otra cosa me parece que es estar haciendo un dibujo en la soledad de tu casa, que ese dibujo después empieza a tener una circulación, pero mucho después. ¿Cuál es el traje que te queda a medida?
Yo siempre digo que soy un dibujante que hago otras cosas, o soy un historietista, porque cuando yo era nene dibujaba y apenas aprendí a leer y escribir, empecé a hacer historietas. Mis dibujos pasaron a tener globitos.
Bien.
Pero ya no me puedo hacer el otario de que soy un colado en esto de hacer música, pues ya hace un montón de tiempo que siempre hice música y formalmente hace un montón que hago música. Entonces ya no me puedo escapar. Básicamente se me ocurren ideas, no me puedo escapar de la responsabilidad, digamos. Se me ocurren ideas y hay ideas que cuajan más para una cosa y otras que van más para otro lado. También hago algunos trabajos como guionista, que sería como otro espacio más cercano a la literatura, pero también a lo audiovisual, ¿no?
Sí, sí. Yo estaba pensando en este libro de Cita Rosa y vos comentaste que tenés avanzado, pero bueno, no hay nada para anunciar porque todavía es algo que está en progreso, lo dice Polín. Digo, ahora que está tan, pero tan de moda en las plataformas de hacer la llamada biopic, ¿no? Uno ve, a nosotros que nos gusta la música, uno ve cosas en las plataformas sobre Chabuca Granda, que justamente hoy cumpliría años, ve cosas de Camarón de la Isla, de Nina Simón, de hemos visto de Sandro, Chabela Vargas. A veces es muy costoso, pero digamos, hay como una necesidad, ¿no?, de rastrillar historias fuertes. Y
a mí me parece que en el caso de Discépolo, además de que es un espacio-tiempo que a mí me resulta interesantísimo, particularmente en Argentina y en general en el mundo, ¿no? Que es eso que sucede después de las dos grandes guerras y antes del advenimiento de la cultura rock. digamos que sería ese es el lapso de tiempo que me interesa mucho, no porque no me interese.
Bueno, me interesa el tango. Pero el tango, el peronismo.
Me interesa el tango, me interesa el peronismo, pero también me interesa el hard bop, el cool jazz.
Bueno, que tuvo, viste que el jazz tuvo una suerte de desarrollo bastante análogo al tango, en el sentido que en un momento fue muy popular, después se volvió más de escenario.
Es muy
parecido. Y después lo que pasó con el folclore, ya que estamos en la folclórica, el folclore acá con todas las inmigraciones internas, las migraciones internas, es muy interesante también como los tiempos de Antonio Tormo.
Lo que, bueno, eso es de ese momento. Uh-huh. Y después, bueno, en los 60 en Argentina hay algo que está muy poco revisado, que es lo que sucede con el folclore. Muy poco revisado, digo, en términos de esto que decís de narrarlo, ¿no?
El boom
de
folclórico.
Contarlo, por supuesto. Sí. Porque a diferencia de lo que se supone como una idea, digamos, hasta te diría como de lo nacional con lo internacional o cosas por el estilo, el que le roba la centralidad de la música popular al tango no es el rock, sino que es el folclore. El folclore de los festivales.
Bueno, ayer contamos algunas cosas. En la década del 60 se agotó la producción nacional de guitarras y hubo que importar guitarras españolas de Brasil. Porque sí, en todas las familias del país había una guitarra y había una zamba sonando. Todas las maestras de música de los barrios enseñaban zambas.
Hay por ahí, hay algo que a mí me interesa, siempre me ha interesado mucho, y eso también incluye algunos movimientos que ha tenido el rock, incluso movimientos artísticos, o sea, expresivos, y que es cómo influye de manera lateral cosas que no son estrictamente culturales, en términos culturales de arte, son culturales, obviamente, porque somos todo cultura, pero que es, algunos dicen que en los grandes regalos que hacía la Fundación Eva Perón y demás, se regalaban muchas guitarras con muchos cancioneros, y que eso tiene relación directa con el boom folclórico de los años 60, si uno calcula los años de los pibes, los nenes que recibían,
claro, que
esas
crecieron.
Guitarritas. Pero también lo que sucede es que empiezan a aparecer las amplificaciones, cosas que hasta ese momento no existía, y planes de autos muy accesibles. Entonces, mientras que cuando no había amplificación, un conjunto folclórico necesitaba como 10 tipos tocando lo mismo para que sea una amplificación, digamos, natural, ahora con 4 tipos te alcanzaba y adentro de un Ford Falcon entraban 4 tipos y un bombo.
¿Esa teoría es tuya, esta teoría?
No sé si es mía, lo he leído acá
buena,
y allá, pero
buena.
Eso permitía que la gira sea más fácil.
Y eso permitiría la gira y también ir a festivales.
Claro, ponías las guitarras en el
baúl. Yo me acuerdo de estar con mis viejos, mi vieja y mi viejo, en un era un Falcon, yendo al Festival de la Chaya a La Rioja. Yo tendría 10 años.
No lo estoy diciendo, no estoy diciendo, digo, de casualidad, sí, el Falcon, sino porque es el plan óvalo.
Y era, sí, pero aparte era el auto de la clase media.
Claro, y era el plan óvalo, que es uno de los primeros planes de pagar en, sí, cuotas, sí, y que es, bueno, el
plan óvalo, que se me vino, óvalo, se me, claro, vino a la memoria,
sí,
emotiva.
Pero viste, esas son cosas que no tienen que ver puntualmente con...
Después
no
había,
sé,
otro plan que era de Renault, ¿cuál era? Era
Plan Rombo.
Plan Rombo. Muy bien, Max, sí, Aguirre. Un todoterreno. Hay muchos mensajes que van llegando al 11-31-09-5896. Estamos aquí en la tarde de la folclórica conversando con Max Aguirre. Se tiene que ir ahora, que tiene una charla en la herrería Hernández, acá en la calle Corrientes.
La charla se llama ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Supongo que yo voy a decir, vengo de Nacional Folclórica.
Claro. Y no sé a dónde voy.
Y no sé dónde voy.
Checo González, muchas gracias. Dice, muy bueno lo de Aguirre, muy conocedor de la obra. Un capo, Alfredo. Bueno, gracias, Checo, siempre ahí presente. Gracias, Graciela, que recién la mencionamos. Dice que, bueno, que ella trabajó como guía de turismo en Montevideo y que la contrató Germán Araujo, un gran amigo de Zita Rosa. Bueno, un largo mensajito, Graciela. Y dice que vio en Netflix un video sobre la vida de Nina Simón y también otro también de la vida de Ney Mato Grosso, sí. Ese es bastante reciente.
Son muy interesantes.
Sí, son muy interesantes, sí. A mí por el momento me parece que es una máquina de hacer chorizos. Lo que es cuando con actores. A mí me gusta mucho el documental La vieja usanza con materiales de archivo.
Para mí un gran documental es el de Coltrane.
No lo vi.
El de Coltrane, no Train, es un documental extraordinario. Extraordinario, sí. Muy bien hecho, de alguien que sabe mucho. No me quiero olvidar decir que en todo este recorrido hemos tenido el apoyo, el reconocimiento y todo el cariño de
la familia,
de Zita Rosa, desde la Fundación Zita Rosa, que pueden encontrar todo lo que están haciendo en los archivos Zita Rosa. Nosotros estuvimos hace poco en un simposio en el Solís, con un simposio acerca de la obra de Alfredo, invitados por ellos, y realmente es para copiar incluso, porque lo que están haciendo es recatalogar de manera ordenada
la obra,
remasterizar.
¿Eso es ahora?
Sí.
Ah, qué buena data me estás dando.
Por supuesto, yo te puedo poner en contacto con ellos, porque además son realmente...
Tengo que escribir una nota sobre la vigencia de Zita Rosa.
Bueno, y han sacado...
No, porque esto es muy importante. Esto, digamos, no hay... los discos están todos desperdigados en compilaciones.
Yo me enteré en ese simposio y me considero un tipo que conozco de Zita Rosa y que me gusta Zita Rosa desde que era un nene, que la gran mayoría de los discos de Zita Rosa no están grabados en cuarteto, están grabados en trío. Y que la cantidad de guitarristas que pasaron, algunos se cruzaban y repetían y otros no, son más de 40 guitarristas.
Una locura.
Y que Zita Rosa tocaba muy bien la guitarra, al igual que Rivero, uno de sus ídolos, y que cuando va a México, el cuarteto mexicano, son tipos que nunca habían tocado en su vida.
Bueno, ahí está Alejandro del Prado, que tocaba el guitarrón.
Alejandro del Prado se suma...
En México.
En México, pero los otros eran tipos que tocaban música mariachi.
Lo que pasa es que con el concepto era tan claro...
Le pasaba el
concepto. A mí me contó Alejandro del Prado en su momento, que en un momento Zita Rosa le dice, formame un cuarteto de guitarras. Y dice, después dice, fue muy sencillo. Llamé a fulano, le dije que hay que hacer esto, y lo hicieron porque ya era muy claro el concepto.
Tremendo.
Era clarísimo. Y ese cuarteto, ese grupo con el que volvió al Río de la Plata en aquellos conciertos en obras,
claro,
que todavía estaba prohibido en Uruguay y que parece que masivamente cruzaron los uruguayos,
sí,
en los ferries.
Exactamente.
Que es el disco Zita Rosa en Argentina.
Zita Rosa en Argentina. Y algo muy importante que han hecho y que también le recomiendo... A los músicos, supongo que debe haber músicos escuchando.
Sí, hay muchos. Chueco González.
Bueno, se ha hecho uno de los trabajos que se ha hecho con el último guitarrista, el único guitarrista que queda vivo.
Méndez.
No,
Claudio Méndez.
Covelli.
Ah.
Que queda, bueno, Alejandro está vivo también, digo, pero de los guitarristas más históricos. Hicieron un desglose en donde armaron las partes de los arreglos de un montón de temas de Zita Rosa y vos te podés bajar las partes y las partituras.
Está buenísimo.
Para poder tocarlo.
Está buenísimo. Bueno, está eso, está esta reedición de este libro, está lo que suele hacer Alfredo Piro, que tiene un espectáculo sobre
muy
Zita
lindo.
Rosa. Alejandro del Prado tiene Zita Roseando, suele cantar Samba por Voz en vivo.
Nosotros estuvimos haciendo un show de homenaje a Zita Rosa.
Bueno.
Y vamos a estar tocando seguramente con esos mismos músicos en las presentaciones del libro.
Pues bueno, sí. Max, te tenés que ir, lamentablemente.
Me tengo que ir, lamentablemente, pero...
Pero bueno, cuídate. Te iba a preguntar si dibujar todos los días para La Nación es una cárcel.
No, no es una cárcel. En todo caso, es un juego, es un desafío.
Pero es estar siempre con... Ahí con el agua llegando, tenés que tener un dibujo.
Todos los días tengo que tener un dibujo.
Tenés una parrilla, ¿no?
Como no, se suele no decir. Tengo una parrilla. A veces capaz que perfecciono una idea. Pero a esta altura forma parte de mi día, forma parte de mi cotidiano. Digamos que en algún punto hay como un back en donde estoy todo el tiempo pensando qué va a ser.
¿Y tenés devolución instantánea de cuando vos la clavás? Porque me imagino que hay días que haces algo de taquito y otros días sabés que la estás clavando en el ángulo.
A veces es al revés. Vos pensás que la estás clavando en el ángulo, no pasa nada, y que una que hiciste de taquito se transformó en un éxito rotundo. Sí, tengo devolución. Devoluciones diferentes. Porque a veces lo que me pasa es que algunas personas la levantan del diario con una foto, cosas por el estilo, y me llega la tira de manera, entre comillas, viral, que la subió otra persona.
Vos sos consciente, ¿no?, de la identificación, del cariño, de la pertenencia que significa un dibujo diario para un lector. Ahora pasó eso a la red, pero digamos, en general hay algo de muy fuerte, ¿no?
Sí, a mí lo que me pasa es que como mi trabajo es de los contemporáneos, diríamos, por ejemplo, de Tute y de Liniers, que son tipos con un perfil muchísimo más público. A veces yo no me doy cuenta, y a veces lo que sucede es que claramente hay mucha más gente que conoce la tira que me conoce a mí, digamos.
Bueno, está bien.
Y claro, y entonces de golpe y porrazo me entero en diferentes lados, en donde cuando rápidamente le orientan quién soy, ah, sí, yo te leo desde el año no sé cuánto. Claro. Es lindo.
Bueno,
es
Max,
lindo.
Querido, mañana todos invitados ahí a la librería, a la editorial, Fondo de Cultura Económica, sí. Costa Rica 4500, la presentación de este libro, Cita Rosa, de Rodolfo Santulo y Max Aguirre.
Si lo compran, se lo llevan dibujado, obviamente.
Exactamente, y acá tengo un dibujo hecho buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos con las 10 décimas de saludo al pueblo argentino, ya que estuvimos hablando tanto del vínculo Argentina y Uruguay, este clásico también de Don Alfredo, y gracias, Max.
No, gracias a vos por invitar.
Y bueno, cuando tengas lo nuevo,
obviamente acá estaré.
Dale,
acá
gracias. Estaré.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema. Porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen. Cosas que no lo parecen, como el témpano flotante. Por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. Mi pueblo es un mar sereno, bajo un cielo de tormenta. Laten en su vida lenta los estrépitos del trueno. Pudo engendrar en su seno las montoneras de otrora. Y cuando llegue la hora, mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino. Pero recorre el camino de sus hermanos amados.